Bueno, muy buenos días a todos. Qué bueno estar aquí inaugurando este colegio y rindiendo cuentas sobre un tema, un sector que para mí ha sido realmente importante y que debe ser para cualquier gobernante. El pasado 28 de mayo recibí un email que me conmovió mucho. Lo firmaba Zulma Cardona González y me gustaría leerles algunos apartes. Dice ese email: soy docente del municipio de Itagüí, beneficiaria de una de las becas para la excelencia docente. Soy de las que piensa que solo la educación cambiará el futuro de nuestro país. La paz no se logra con el manual de Carreño, sino con oportunidades y con la posibilidad de tener maestros mejor preparados para afrontar los retos que plantea la educación. Ahora siento que puedo aportar más y de manera más eficiente a mis estudiantes. En pocos renglones, Zulma recoge la esencia de ese círculo virtuoso de la educación que hemos querido impulsar desde el primer día de nuestro gobierno. Uno que genera progreso y bienestar y que allana, abona el camino para una Colombia en paz. Ese círculo virtuoso lo estamos revalidando hoy, una vez más, con la entrega, la inauguración de este colegio Francisco Arango. Cientos de estudiantes de la capital del Meta se van a beneficiar de este espacio que incluye, entre otras cosas, 18 aulas nuevas, un laboratorio, 4 salas de sistemas, una biblioteca, un polideportivo. Estoy convencido de que de aquí saldrán jóvenes capaces de aportarle a su departamento y al país, porque además de una buena infraestructura, ustedes la pueden ver, espero que aquí salgan también unos buenos basquetbolistas, buenos deportistas, van a tener algo muy importante, una formación de calidad. En total invertimos casi 9.900 para ser exactos, millones de pesos en la construcción de este colegio, o mejor, en ese círculo virtuoso de la educación del que les hablaba. Dicen que obras son amores, y en política ese refrán encaja como el hilo al dedo. En nuestro gobierno, desde el primer día, pusimos la educación en el primer renglón de nuestras prioridades y la convertimos por primera vez en el rubro más importante del presupuesto nacional. Y ahí lo hemos mantenido durante 4 años y es un hecho sin precedentes. Entre el año 2010, cuando yo llegué a la presidencia, y este año, la inversión en el sector de la educación pasó de 21 billones de pesos a 37 y medio billones de pesos, un aumento de más del 80%, o más bien un gran amor. Ayer hablábamos en el gabinete que esa cifra puede crecer mucho si le agregamos otras inversiones que estamos haciendo en becas, por ejemplo, en aspectos relacionados con la educación, pero que no están dentro del presupuesto de la educación. Y yo quisiera, ministra, quisiéramos ese cálculo, porque creo que tenemos que unir todo lo que estamos haciendo bajo un solo paraguas. Yo estoy convencido de que cualquier meta debe ser ambiciosa, y ese es un consejo que les doy a los niños y niñas que están en este colegio: pónganse metas ambiciosas para poder llegar tan lejos como sea posible. Y en el año 2025 ha sido una especie de marca para varias metas que nos hemos propuesto en el gobierno, una de ellas donde ustedes todos aquí van a poder participar, es que Colombia sea el país mejor educado de América Latina en ese año. El mejor, número uno. Confío. Y vamos bien. Yo confío que vamos a cumplirla porque tenemos muy claro, primero que todo, que la educación es la columna vertebral del progreso, la herramienta de transformación social más poderosa, y porque además estamos siguiendo al pie de la letra algo que nuestro querido Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, nuestro Gabo, nos decía siempre: la educación debe comenzar en la cuna y debe terminar en la tumba. Y así lo hemos asumido. Hoy en día estamos transformando las condiciones de vida de los niños desde el momento en que nacen, para romper el círculo de las desigualdades y de la pobreza. Empezamos por definir una estrategia de atención integral a la primera infancia, un programa que bautizamos de cero a siempre, que ya es una política pública. Más de 1.200.000 niños reciben una educación integral, inicial, un cuidado integral en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y cerca de 600.000 niños en los colegios oficiales del país. Y a la fecha hemos invertido cerca de 22 billones de pesos y se han gestionado más de 80 millones de dólares en alianzas público-privadas para este propósito. Por otro lado, con el programa preescolar es una nota. Hemos llegado a más de 3.000 grupos de preescolar con dotación, con equipos interdisciplinarios y con acompañamiento a los profesores en el aula para que fortalezcan sus prácticas pedagógicas y la relación que entablen día a día con los padres de familia. ¿Y por qué es tan importante esta etapa de la vida del niño? Donde un premio Nobel de economía se ganó el premio Nobel porque pudo comprobar que es la inversión social más rentable que puede tener una sociedad, porque en esa etapa de la vida, cuando los niños comienzan a aprender, si llegan al colegio desnutridos, maltratados, sin un cuidado integral, van a quedar rezagados de por vida. Si llegan y todos están en el mismo partidor, eso es un salto hacia la igualdad muy importante. Y ese esfuerzo ya está dando frutos. Una vez crecen, para garantizar que nuestros niños puedan caminar a paso firme hacia sus metas, se necesita que vayan a clase. Es la primera condición. Y por eso, desde el año 2011, decretamos la gratuidad total a los niños y niñas de Colombia, que permite que hoy 8 millones de estudiantes desde transición hasta el grado 11 asistan al colegio, a los colegios públicos, sin pagar un solo peso. Y ya no hay ninguna excusa de ningún papá, ninguna mamá, para que digan: no puedo enviar a mis hijos al colegio porque no tengo plata para pagar el colegio. Ya no hay esa excusa. Y con los 10.100.000 estudiantes matriculados en el año 2017, alcanzamos una cobertura de educación preescolar, básica y media, óigase bien, del 97%. También avanzamos en la inclusión, en materia de inclusión, de generar que todos los colombianos tengan acceso a una buena educación. La matrícula de población étnica creció en 9.200 estudiantes y logramos un aumento de 11.500 estudiantes con algún tipo de discapacidad. Hicimos un esfuerzo especial ahí. En cuanto a la deserción, que es otro elemento muy importante, y ahí tenemos que seguir progresando. El año pasado hubo una mejoría significativa, menos deserción, 52.000 estudiantes más permanecieron en el salón de clases en comparación con el año anterior, o sea, el 2016. La jornada única es una de las acciones que nos va a ayudar a disminuir la tasa de deserción y también nos va a ayudar a cerrar mucho más las brechas sociales. Muchos colegios oficiales funcionaban todavía con la doble jornada, una medida que se tomó, una medida temporal que se tomó hace más de 50 años y se tomó para optimizar el uso de la infraestructura educativa del país, porque no habían suficientes colegios. Entonces, como había más niños que colegios, hacían turnos, primer turno, segundo turno, y había colegios que tenían hasta 3 turnos. En estos colegios los estudiantes que asisten a clase en las mañanas no podían quedarse por más tiempo porque venían las clases por la tarde y algunos tenían que irse porque venían las clases de por la noche. Sin jornada única, un estudiante a los 15 años tendrá aproximadamente 2 años menos de horas efectivas de clase que uno con jornada única. 2 años menos. Así de simple, pero así de grave. Y en la actualidad, hoy 2.350 colegios oficiales del país ya cuentan con jornada única. Con lo cual, en lo corrido de este año, hemos logrado que casi 950.000 niños y jóvenes pasen menos tiempo en las calles y más tiempo en las aulas. Y nuestra meta es lograr llegar a 1.500.000 estudiantes en jornada única antes de finalizar este año. Y de esa forma, seguir avanzando en una de las metas más importantes que hemos logrado cumplir, que es tener un país con más equidad. Y justamente para poder seguir avanzando en la implementación de la jornada única, pusimos en marcha nuevamente pensar en grande, ser ambiciosos. Recuerdo con la ministra Gina Parodi, la anterior ministra, que dijimos: vamos a construir 30.000 aulas en lo que falta del gobierno para solucionar en buena parte el déficit de aulas y poder tener jornadas únicas. Pues ese plan busca disminuir en por lo menos 60% el déficit que iniciamos en esta materia, que era enorme, y hemos venido dando pasos muy importantes. 30.000 aulas en ese periodo. Si hubiésemos continuado construyendo las aulas al ritmo que veníamos en los últimos 10, 15 años, ¿sabe cuánto nos hubiera tomado? ¿Cuánto, ministra? 80 años. Estamos haciendo en 3 años lo que nos hubiera tomado 80 años. Y eso es un paso muy importante. Y con la construcción y la adecuación de esas aulas, ya estamos beneficiando a 435.000 estudiantes en 223 municipios del país. Y además de asegurar la educación gratuita y de calidad, teníamos un problema. Los padres o madres de los estratos más bajos me decían: presidente, gracias por la educación gratuita, eso es un gran paso, pero me da pena decirle, no tenemos los recursos suficientes para comprar los textos escolares. Y dije: esto no puede ser. Hicimos un inmenso esfuerzo y decidimos entregar textos escolares para los padres de familia, para que tengan la tranquilidad de que sus hijos no les falte nada, nada, a la hora de estudiar. ¿Y sabe cuántos textos escolares hemos entregado? Más de 50 millones, 51 millones de textos escolares por todo el país, una inversión de más de 120 mil millones de pesos. Son textos que han ido a los sitios más apartados, han llegado a 960 municipios, a lugares tan lejanos como Sibirú, Orpúa y Orpúa en el Bajo Baudó. Pero hoy por hoy, y qué bueno que hoy acabo de ver ese paso, los libros no bastan. Estamos viviendo un mundo nuevo, las TIC, la tecnología de la información y las comunicaciones son decisivas cuando estamos hablando de temas como la educación, aparte de los otros temas que todos ustedes conocen mejor que yo. Y esas TIC, esa tecnología, dejaron de ser un asunto exclusivo de las clases de informática y ya están presentes en casi todas las materias. Y este colegio y este rector le ha dado un gran empuje a este aspecto de las TIC. Y en la medida en que innovemos en los procesos pedagógicos, y qué mejor que a través de la tecnología, tendremos una educación de mejor calidad. Y por esa misma razón, porque eso es tan importante, hemos formado a 180 mil docentes y directivos de todo el país en el uso de las TIC. Ahora que estuve en una de las clases, en unos salones, estaban todos los niños con sus computadores, estaba la profesora, no sé si está aquí, le pregunté, ¿y usted qué estudió? Ingeniería de sistemas. Y miren lo que está haciendo, enseñándole a los niños a utilizar la tecnología para aprender mejor. ¡Qué cosa tan linda! Dotamos a los colegios oficiales de tabletas y computadores portátiles y hemos cerrado en un 40% la brecha que teníamos por este dispositivo. Y miren esta cifra. Cuando llegamos al gobierno, habían 24 niños y niñas por computador. ¿Sabe cuánto tenemos hoy? 4. De 24 a 4. Lo hemos venido repartiendo por el país entero. De otra parte, hay algo que se está volviendo cada vez también más importante, el bilingüismo. Sabemos que el inglés dejó de ser un lujo desde hace mucho tiempo, es una herramienta indispensable para abrir ventanas de oportunidades laborales y personales. Con el programa que pusimos en marcha, que denominamos Colombia Bilingüe, buscamos fortalecer la enseñanza del inglés. Y ahora, hoy, miles de niños y jóvenes que no estudian en colegios privados también tienen la oportunidad de aprender una segunda lengua que antes no tenían. Y los frutos comienzan a verse. El año 2014, el 22%, el 2.2% de los estudiantes del grado 11 alcanzaban el nivel, lo que llaman el nivel preintermedio B1, según eso es una medición del mercado común europeo. En el año pasado llegamos a más del doble, 4.7%. Gracias, por ejemplo, al programa de formadores nativos extranjeros, porque con ese programa en los últimos 3 años hemos traído a nuestro país casi 1.500 nativos de más de 25 países del mundo que vienen aquí a dar clases. De Australia, de Nueva Zelanda, de Inglaterra, de Estados Unidos, de países que tienen como primera lengua el inglés y han beneficiado a casi 180 mil estudiantes. Pero ahí no nos hemos detenido. Para nadie es un secreto que la calidad de la educación está directamente relacionada con la capacidad de los profesores, de los docentes. Y desde esa premisa surgió el programa Becas para la Excelencia Docente, a través de la cual, con créditos, becas condonables en un 100%, es un regalo, se les financia a los profesores formaciones de posgrado que estén en sintonía con las necesidades de las regiones. Que las regiones, Colombia tiene esa inmensa riqueza, son regiones diversas, que tienen diferentes condiciones. No es lo mismo aquí en los Llanos Orientales que en La Guajira o en Nariño. Y desde el año 2015 hemos entregado más de 7.200 becas a lo largo y ancho del país. Y este año cerca de 2.900 beneficiarios. Entre ellos la que me escribió, Zulma, desde Itagüí, ¿no? Recibirán su título de maestría. a través de estas becas. Y por otro lado, una educación de calidad exige que se revise y se mejore periódicamente lo que día a día viven nuestros estudiantes en sus salones de clase. Y un programa que para mí es de los más lindos, Todos Aprender. Todos Aprender. Con ese programa estamos llegando directamente a las aulas de clase. ¿Qué hace el programa? Nos lo copiamos de la Universidad de Liverpool. Lo trajimos aquí. Se entrenan unos tutores. ¿Cómo se enseña mejor las matemáticas, el lenguaje, las ciencias? Y esos tutores se van por el país entero entrenando a los profesores en las aulas, en las clases. Van y miran cómo la profesora está enseñándole a sumar o a restar o a dividir al estudiante. Y le dice, ¿por qué no más bien hace esto o aquello? Es un programa de aprendizaje in situ, ahí en el aula. Y en concreto, desde el año 2012, que fue cuando lo lanzamos, estamos fortaleciendo las prácticas pedagógicas en lenguaje y matemáticas de casi 110 mil docentes, 110 mil, que han logrado impactar a más de 2.300.000 estudiantes. Hay casi 100 formadores y 4.200 de esos tutores que hacen parte de este programa Todos Aprender, y eso ha tenido un impacto muy, muy importante. Y después de varios esfuerzos quisimos saber cómo se traducía todo lo que estábamos haciendo en materia de calidad. Y no tuvimos, porque desde el principio les dije a los ministros, tenemos que compararnos con los mejores, con los mejores. Así como con nuestra selección Colombia, que se salió a Inglaterra, que juega hoy, pero porque tuvieron suerte. Porque ahí deberíamos estar nosotros, ¿o no? Ahí deberíamos estar nosotros. Colombia fue uno de los tres países que logró mejorar su desempeño en las tres áreas evaluadas en las pruebas PISA, que son las pruebas internacionales donde se compara uno con los mejores, en matemáticas, en ciencias naturales y en lenguaje, en los tres. Nuestro país pasó de ser el último en la región de la América Latina a ser el cuarto, después de Chile, Costa Rica y Uruguay. La brecha con Chile la cerramos muchísimo, y a Uruguay y a Costa Rica les estamos respirando la nuca. Por eso yo soy muy optimista que el año 2025 vamos a estar de primero. Y por último, ya después del bachillerato, pues uno quiere ir a la universidad o tener una educación superior. Y desde el 2010 hemos invertido más de 23 billones de pesos en programas y en universidades, y para que ese segmento, la educación superior, tenga recursos suficientes. Seguimos destinando importantes recursos para becas y créditos. Cada vez más jóvenes acceden a la educación superior. Les voy a dar una cifra muy importante. Llegamos al gobierno, 37 de cada 100 iban de bachilleres, iban a educación superior. Ya vamos por 53. Y esperamos este año terminar en 57, o sea, 20 puntos más en 8 años. Es un avance muy, muy importante. Y por supuesto, programas especiales como el de Serpi lo paga, para que los niños más talentosos de los colegios de los estratos más bajos tengan la oportunidad de ir a las mejores universidades. Y ya hoy 40 mil jóvenes están estudiando gratis, totalmente gratis, en las mejores universidades. La educación superior es una herramienta fundamental para impulsar la innovación, la productividad, el progreso del país, y para sentar las bases de la paz que estamos construyendo. Y en ese sentido, la calidad es primordial. Hoy contamos con 52 instituciones de educación superior y 1.200 87 programas de todo el país que tienen acreditación de alta calidad. ¿Cuántas universidades teníamos hace 8 años? 29. 19. Y hoy tenemos 52. Un progreso grande, 19 a 52. Pero ¿por qué es importante esto? Y ahora lo vamos a discutir con la ministra. Fíjense en esto. Miren este dato. De acuerdo con un estudio del Observatorio Laboral para la Educación, los salarios de los graduados de las instituciones acreditadas son 37% más altos que los egresados de instituciones no acreditadas. 37% más alto. Por eso es tan importante. Y estamos trabajando por una educación de calidad para que sea el elemento transformador de la sociedad y la puerta de entrada a las oportunidades para ustedes, para todos los que están estudiando, están educándose, porque eso es progresar. Y todos los días aprendemos cosas nuevas, como ustedes deben aprender todos los días cosas nuevas. La vida es una acumulación de recuerdos y de aprendizajes. Y uno tiene que usar esos buenos recuerdos y esos buenos aprendizajes, siempre. Y todos los días asumir nuevos retos. Y la invito, ministra, que sigamos esto con un conversatorio y con algunos de los miembros de la comunidad educativa que hoy nos acompañan, porque así vamos a poder seguirle contando al país y a este auditorio, que les agradezco tanto que estén aquí en esta rendición de cuentas sobre un sector que para mí es especialmente importante, que es el sector de la educación. Muchas gracias.